Un saludo muy especial a todos los fanáticos de los motores en Colombia y en el mundo. Bienvenidos a un nuevo programa del Motor Show acá en Colombia Motor Fans. Hoy con muchos temas para hablar, con muchas situaciones que se han presentado en este fin de semana del mundo motor, pero siempre con el ojo puesto en nuestros pilotos colombianos. Un saludo muy especial a todos los que ya nos ven en vivo, aquellos que verán este programa on demand y los que lo van a escuchar en formato podcast en todas nuestras plataformas. Soy Andrés Gutiérrez y voy a pasar a saludar hoy sí a mi mesa, a nuestra mesa de trabajo completa, de regreso con nuestro compañero Ricker Silva de Autos y Carreras. Bienvenido de vuelta, Ricker, ¿cómo está?
¿Qué tal, Andrés, Paula y Juan? Muchas gracias por la compañía en estos días difíciles. Pero pues sí, ya motivado a seguir, a retomar las cosas del todo. Para los oyentes del podcast, todavía no hemos retomado, pero estamos preparando un episodio muy, muy especial para reanudar actividades ya del todo.
Usted sabe que siempre las puertas abiertas de acá del Motor Show de Colombia Motor Fans, esta es su casa, Ricker. Juan David Lara,
Gracias.
bienvenido. ¿Cómo está? Hoy mucho tema para hablar de los pilotos colombianos.
Hola Andrés Ricker, Paula, buenas noches a todos, también a los que se conectan en las distintas plataformas en vivo y también a los que nos escucharán después en nuestro formato podcast. Sí, bastante tema. Se viene una de las carreras más importantes de la temporada del automovilismo mundial. A nivel general se vienen las 24 horas de Le Mans, ya está aquí a la vuelta de la esquina, con participación colombiana. Estaremos hablando de eso y también de bastante acción que hubo en Fórmula E, IndyCar, MotoGP, NASCAR, que pasó de todo, y Andrés y Ricker particularmente estuvieron bastante activos en discutiendo de esa carrera. Y por cierto, un gusto volver a tener a Ricker por acá y saludos a todos.
Eso fue una belleza lo que nos dejó de material la NASCAR, sobre todo en su paso por el óvalo de Indianápolis, por el circuito pues interno del óvalo de Indianápolis. Pero carajo, ya lo hablaremos más adelante, pero uno se pregunta si es que de pronto están un poco rezados nuestros compañeros de la NASCAR Cup. Paula Rodas desde Manizales, bienvenida. Y para ti pues bueno, con el saludo especial, un nuevo campeón en la FIA Fórmula E, ¿cómo estás?
Hola Andrés, saludo para ti, para Ricker, para Juan, para toda la gente que se está conectando. Sí, este fin de semana tenemos nuevo campeón mundial. Y no se sabe si va a ser la despedida, ¿no? Porque pues ahí estaba el rumor, se viene hablando de que Mercedes se va a retirar de la Fórmula E, no sé si con el título le dé para continuar, se motiven, pero bueno, cambios habrán para el 2022, ya estaremos hablando obviamente de un fin de semana con muchas emociones, un domingo de muchas carreras, la NASCAR fue bastante loca, y bueno, lo que se viene para los colombianos que se vienen preparando fuertemente para este fin de semana.
Sin duda alguna, mucho material para hablar hoy, como ya lo pueden ver. Nos vamos a meter en materia ya con esto que trae el Motor Show, saludando a todos los que ya nos envían mensajes, a Jorge Pineda desde Armenia, a Scala Yamano, a David desde Bogotá, a Sergio Reyes, a Santiago Pérez, a Jorge Díaz, gracias a Orson Cárdenas, a todos los que nos acompañan en esta noche. Y nos vamos a meter de verdad con mucho de lo que vamos para hablar hoy, porque sin duda alguna, lo que se anticipa para el próximo fin de semana es uno de esos fines de semana marcados en todo el calendario del deporte motor mundial. Las 24 horas de Le Mans vuelven a correrse en un periodo más tradicional, por decirlo de alguna forma, y vamos a volver a tener la presencia de dos pilotos colombianos en esta, la joya de la corona de las carreras de resistencia. Desde esta semana que ha pasado, ya se encuentran nuestros pilotos nacionales en el Circuit de la Sarthe, allá en Francia, y bueno, con esta expectativa por saber cómo están esos autos de los pilotos colombianos de cara a una carrera que va a tener muchísimas anécdotas, muchísimas cosas importantes, no solo con nuestros propios pilotos nacionales, sino con todo lo que surge alrededor de esta categoría. Uno de esos primeros temas para hablar más allá de los pilotos colombianos es sin duda alguna el debut oficial del Hypercar en esta, la carrera de resistencia más importante. Juan David.
Bueno, digamos que lo que se ha venido viendo en la temporada del WEC y particularmente después de todo lo que se había especulado en el principio de la temporada con los hypercars, será que iba a pasar y todo eso, pero digamos que en condiciones normales y nada extraordinario ocurre, creo que algún hypercar se va a llevar esto. No me atrevo a decir cuál, o sea, la lógica dice unos, pero pueden pasar cosas. Pero yo creo que no, eso sí, no ocurre nada extraño, se lo va a llevar un hypercar. Pero como estas son las 24 horas de Le Mans y cualquier cosa puede pasar porque en un día pasan muchas cosas, son muy poquitos hypercars. Muy, muy, muy poquitos. O sea, con los deditos de las manos los contamos.
Con los de una mano, literal.
Entonces, sí, no, ni siquiera. Sí, exageré, fui muy generoso. Con los de una mano se cuentan. Entonces, pueden pasar muchas cosas y ¿quién quita? ¿Quién quita que este sea el año en que se dé que un LMP2 pueda llegar a ganar Le Mans? Cosa que hace un par de años estuvieron bastante cerca, pero también por una carrera loca, muchos abandonos, muchos problemas para los LMP1 en ese momento. Y pues creo que, o sea, por lo menos para mí, si ahí sí va a sonar frase de comentarista deportivo colombiano, pero si hay una carrera que de pronto puede ilusionarse un LMP2 en ganar, es esta.
Tranquilo, tranquilo, que ya sabemos que acuñó el famoso refisal esa frase. Ojo, puede ser un poco complicada.
No, 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 o sea, yo lo digo y terminan los 5 LMP, los 5 Hypercars con 25 vueltas por delante del resto, o sea.
Bien. Ricker, tenemos a dos Toyota, por supuesto, con el Hypercar híbrido, el GR010. Pero también está el equipo Alpine Elf Mammut con un Alpine Gibson y Glickenhaus, que también tiene a dos autos. Tenemos a José María Pechito López como el representante latinoamericano, argentino, a bordo del Toyota número 7. Y tenemos a dos brasileños de mucha experiencia, André Negrao y Pipo Derani, todos ellos en la categoría Hypercar. ¿Alguien podría o alguien podrá contra el dúo del equipo Toyota? ¿Cómo lo ve usted?
Pues yo creo que es muy difícil igual pelearle a Toyota. Toyota tiene no solo la ventaja de ser un equipo muy fuerte con una gran cantidad de dinero, experiencia y mucho todo el know-how que se pueda pedir, lo tienen ellos. Alpine ha venido haciendo cosas como interesantes y Glickenhaus. El problema es que ellos pues vienen desarrollando el carro y aunque Mr. Glickenhaus está muy convencido de que tiene un buen carro, pues todavía falta ponerlo en pista. Ellos querían estar en pista desde el comienzo de año, pero no lo habían logrado. Han tenido muchos retrasos en el proyecto. Creo que ya es una victoria que estén en la lista de participantes de la carrera y pues ojalá les vaya muy bien. Tiene un equipo pues muy, muy bueno. O sea, Derani es un gran piloto. Oliver Pla lo hemos visto corriendo también en la IMSA. Sí, creo que fue en la IMSA. No, tal vez estoy
Sí,
confundido.
en el viejo IMSA Championship, el que unificó, digamos, después de la era de la Grand Am. Sí, señor.
Exacto. Y bueno, y al otro lado, Ryan Briscoe no es tampoco ningún aparecido. Dumas también es un gran piloto. O sea, Glickenhaus está montando un gran equipo, pero yo creo que todos estamos es un poco a la expectativa con este equipo. Ojalá lo logre, porque pues además es esta categoría de los hypercar que uno no sabe si son hypercar o LMP2 disfrazados. Bueno, hay de todo un poco. Todavía no se han mostrado todos los hypercar. Hasta el próximo año van a llegar. Por ahí siempre salen unos renders bellísimos y cuando llegan a pista es como que decepcionan un poco para mí. Esa es como mi posición. Creo que lo he dicho aquí en el show antes. Pero pues bueno, son cinco carros en esta categoría máxima. Y yo creo que los Toyota siguen siendo los más fuertes. O sea, es un equipo supremamente fuerte. Pechito Kobayashi Conway por un lado, Buemi Nakajima y Hartley por el otro. Pues es de verdad el equipo a batir. Y aunque ellos también empezaron la temporada, es que son muy mañosos. A mí no me gusta un poco eso de Toyota en esta categoría. Cuando empezaron, salieron con un carro a girar más lento que los LMP2 y cuando se dieron cuenta que no les iban a hacer caso, pues entonces ahí sí ya apretaron y salieron más rápidos. Entonces, pues podemos ver de todo. Yo creo que como dijo Juan David ahorita, en un día pasan muchas cosas y a lo mejor pues en lo que puedan llegar a sufrir un poco más sea en confiabilidad. Sobre todo Glickenhaus, creo que es donde más probabilidades tenemos de ver un abandono.
Sí, sin duda alguna eso es parte de este reto y de la preparación, ¿no? Porque no olvidemos que tanto Alpine como Glickenhaus se están alistando para entrar ya con todos los juguetes en esa era del Hypercar en la próxima temporada, donde además va a estar Peugeot y hay otras marcas que vienen allí moviéndose con sus propios proyectos, con ese prototipo híbrido para competir tanto en el WEC como en IMSA en Estados Unidos. Paula, ahora sí empecemos a hablar de los colombianos, porque tanto Juan Pablo Montoya como Tatiana Calderón están en la categoría más nutrida de estas 24 horas de Le Mans. De los 62 autos que tiene el entry list parcial hasta el día de hoy, 25 de ellos están en la categoría LMP2, prácticamente casi la mitad de la grilla. Entonces, es una categoría sumamente competitiva y emocionante. ¿Qué podríamos esperar o qué podrían esperar los fanáticos de esas carreras de Juan Pablo y de Tatiana?
Bueno, ya lo decías, creo que es una de las categorías más nutridas, obviamente, de estas 24 horas de Le Mans. Yo creo que ¿qué podemos esperar de Juan Pablo? Pues hay que ver si obviamente el coche y todo lo que han venido trabajando en pro de hacer una buena presentación se le da. Yo aspiro que sí, que este año no vaya a tener abandono como ocurrió el año anterior. Creo que puede hacer una gran presentación, ha trabajado mucho porque los que hemos podido seguir de cerca un poco las historias de Juan Pablo, pues hemos visto que ya viene trabajando fuertemente con el equipo en los últimos días. Y respecto a Tatiana, yo creo que ya el Richard Mille pues tiene que empezar a mostrar un poco más y estas tres pilotos que de alguna u otra manera pues vienen siendo como las top y entre esas Tatiana, pues yo creo que es para que quede en una posición bastante interesante. No sé si meterlas en un top 5, pero creo que pueden hacer una carrera buena. El año pasado lo hicieron, así que hay que ver cómo le va a ir a Tatiana y a Juan Pablo. Yo creo que en resultados, no creo que aspiremos a ganar, no creo, pero sí por lo menos que queden en buenas posiciones con miras a lo que se fue o lo que fue parte de la temporada para ellos, especialmente para Tatiana, que de alguna u otra forma fue positiva.
Allí es donde yo creo que se empiezan a ver las expectativas de todos, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos que tener presente toda esa evolución que han tenido los pilotos colombianos dentro de esta categoría. Por el lado de Juan Pablo Montoya, curiosamente, vemos una muy buena expectativa. Y con esto pues engancho también a esta conversación a Juan David, porque dentro de los comentarios que ha dicho Juan Pablo, que ya los vamos a poner acá en pantalla, pues él se muestra bastante optimista. Voy a leer, abro comillas, es muy emocionante volver aquí. Creo que tenemos un auto muy bueno y siempre ha sido competitivo aquí. Sería genial conseguir una primera victoria. Ya hemos estado en los podios en la categoría Pro-Am. Creo que Juan Pablo es consciente que esa eventual victoria, entre comillas, que a la que aspiran con el equipo Dragonspeed, está dentro de esa subcategoría de Pro-Am. De los 25 autos que tiene la clase LMP2, 10 están rankeados como Pro-Am. Recordémosle a los fans que la Pro-Am significa una categoría en la que tenemos pilotos tanto novatos o tanto gentleman drivers como pilotos profesionales y totalmente experimentados. En el caso particular de Juan Pablo Montoya, que es el piloto más referente de su equipo, acompañado por Ben Hainley, que es un piloto de mucho talento, y en este caso el gentleman driver es Henrik Hedman, con quien seguramente más trabajo hay que hacer. Juan David, ¿usted particularmente la carrera de Juan Pablo la percibe tan optimista como dice él?
Y yo no sé. O sea, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo que hay que ser realistas con la situación de Montoya actualmente y me mantengo en lo que he dicho en episodios anteriores, es que Montoya no está para ganarle más. O sea, bájense de esa nube los que todavía siguen en esa nube de la triple corona y eso este año no es, amigos. O sea, de verdad, este año no es. Y digamos que me pega un poco lo que decía Andrés. Este año para Montoya las posibilidades de una victoria son en la subcategoría de Pro-Am. Creo que ahí pueden hacer algo positivo. Creo que todo el tiempo que han tenido con el auto, la participación en se me va a dónde fue que participaron ahorita recientemente en la European Le Mans Series, en Monza creo que fue.
En Monza,
y después la carrera del weekend también ahí. Digamos que eso les ha servido el tener mucho más tiempo. Además que, aunque esto es un mundial de resistencia y todas las carreras tienen, digamos, larga duración, la larga duración es un entre comillas porque es solamente una pequeña porción de lo que es Le Mans. Entonces, puede que el gentleman driver que tiene el equipo de Juan Pablo no sea el mejor gentleman driver, y lo sigo remarcando, no es ni siquiera de los mejores gentleman drivers que hay, pero puede que su lentitud en una carrera tan larga como 24 horas no sea tan importante como en una de 6 o una de 8. Porque puede que sí, puede que pierda tiempo, pero desde que se mantenga y sea inteligente y sepa mantenerse lejos de problemas, de cuidar el auto. Pueden aspirar de pronto a una victoria en la Pro-Am. Más allá de eso, no sé. No tengo la certeza realmente de que uno se pueda ilusionar por lo menos con un podio en la general del MP2. Está complicado para Juan Pablo. Ojo, y para mí, así que en primeros en la Pro-Am, creo que es un muy buen resultado. Meter un podio en la Pro-Am ya también es un muy buen resultado, teniendo en cuenta que es prácticamente el 50% de la grilla con la que compiten. Y también, yo creo que meterle presión a Montoya de que, primero, que gane las 24 horas de Le Mans, olvídense, amiguitos. O sea, no, se lo sigo repitiendo, no. O sea, bájense de la nube, no, o sea, seamos realistas. Y segundo, yo creo que la presión de mejores resultados en la categoría general de la LMP2 viene siendo para Tatiana y compañía, porque tienen un auto con 3 pilotos profesionales, un auto que ya tiene mucho más tiempo de desarrollo, con un equipo que ya tiene mucha más experiencia y que viene mucho tiempo trabajando junto.
Allí, bueno, aprovecho para saludar a Hernán Molina, que nos escribe desde Auckland, en Nueva Zelanda, y a Rodrigo Ramón, quien dice que Pechito López va a ganar la categoría LMP1 y Franco Colapinto la LMP2. Recordemos, dos de los pilotos argentinos que van a estar presentes en estas 24 horas de Le Mans. Por supuesto, nosotros como latinoamericanos también dándole apoyo a nuestros compañeros o a nuestros argentinos que también están representando al continente en esta carrera. Ricker, hablemos un poquito de cifras con eso y soportemos lo que está diciendo Juan David, o refutémoslo como usted quiera, se puede sentar en la palabra tranquilo, porque
se perdió dos programas, tiene que
se perdió dos programas, tiene que compensar ese tiempo, efectivamente. El Oreca Gibson número 48 del equipo IDEXport fue el que mejor tiempo hizo dentro de la categoría LMP2 en el test, en el día de pruebas que tuvo ya las 24 horas de Le Mans este pasado domingo. 3:31.1 fue el tiempo que hizo alrededor del circuito de la Sart. Juan Pablo Montoya, con su vehículo número 21, con el Dragon Speed, marcó una vuelta de 3:33.8. Y el auto Richard Mille número 1 que maneja Tatiana Calderón marcó un tiempo de 3:34.2. No es, por supuesto, algo concluyente que ya, mejor dicho, se quedaron con esos tiempos, pero ya de entrada se ve un trabajo bastante importante para descontar esos 2 o 3 segundos largos que hay hacia el puntero. Como esto no se trata de cómo arranca, sino de cómo termina, habría que pensar qué puede ocurrir en las prácticas que empiezan este miércoles, ¿no? Pero a priori se ve que hay mucho trabajo de todas formas por delante para los colombianos, más allá del optimismo.
Total. Y lo mismo, un llamado a la calma y también a como cosas muy diferentes que hay en esta carrera respecto a como el resto de carreras que hablamos en el programa el resto del año. O sea, las carreras de duración son justamente eso, son una carrera en donde no hay que salir a romper los relojes, ni a poner los récords de pista, ni las velocidades más altas, sino que lo primero que hay que hacer es tener un carro y un equipo que sea capaz de estar 24 horas corriendo al límite. Y obviamente esos límites en esa carrera no son tan estrictos como una carrera de Fórmula 1, como una carrera en óvalo, en NASCAR o en IndyCar, en donde tenemos el 80% de la grilla en un segundo. Aquí vamos a ver diferencias muy grandes, como esa que usted está viendo ahí de 4 segundos entre estos carros, y eso no quiere decir que al final de la carrera pues le van a sacar un calendario al coche de Montoya. Eso no tiene ninguna, no tiene ni pies ni cabeza llegar a ese tipo de conclusiones. Es una carrera en donde el equipo tiene que empezar a trabajar muchísimo el carro. O sea, no solamente es estar 24 horas corriendo, que el motor tiene que aguantar, que las llantas tienen que aguantar, los frenos tienen que aguantar, los pilotos tienen que aguantar. Es un trabajo extenuante y tenemos que ir mirando cómo va evolucionando, cómo se van cambiando los carros, cómo evoluciona también el día. Estamos corriendo en verano, entonces es un día muy largo. La noche será una noche corta. Y no va a bajar tanto la temperatura, entonces también hay que estar pendientes de un sinfín de variables alrededor de esta competencia. Tenemos, perdón, hay una cosa ahí,
ya que mencionó lo de clima, pues obviamente esto va variando, pero más o menos para que se hagan una idea, el promedio de temperatura el sábado es más o menos de 29-30 grados durante el día. Por la noche se esperan por ahí unos 15, 13, entre 13 y 15 grados, y ya el domingo va a ser un poquito más, entre comillas, frío el día, de más o menos 25 grados, 23, 25 grados durante el día. Pero pues obviamente esto va cambiando y pues las posibilidades de lluvia realmente son muy, muy bajas.
Ya, bien, perdón. Eso también es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la previsión, si va a llover o no va a llover? Es una carrera muy complicada y ahí voy a meter una cosa que había visto porque me parece interesante y es una cosa que tiene que ver con la seguridad. O sea, cuando hablamos de que el equipo tiene que aguantar también, hay unas restricciones muy fuertes que pone la organización alrededor de los pilotos. Hay una cosa que yo estoy viendo, y yo no sé si es que estoy confundiendo con las grillas de partida de la IMSA en las carreras de 24 horas que ellos tienen, pero aquí todas las tripulaciones van de 3 pilotos este año. A mí me parecía que había años anteriores en donde habían 4, hasta 4 pilotos en las tripulaciones. Pero bueno, ¿qué quiere decir que hay 3 pilotos? Que aproximadamente cada uno va a estar 8 horas al volante, pero ellos no pueden estar las 8 horas seguidas. Tienen unos limitantes, no pueden estar sino máximo 4 horas en lapsos de 6 horas. Entonces, todo eso también va a marcar una estrategia de quién va a arrancar la carrera, por cuánto tiempo, cada cuánto vamos a hacer los relevos y los descansos, pues porque 24 horas, o sea, los pilotos tienen que dormir un poquito, estar frescos. No sé si vieron el documental de Fernando Alonso, que está en Amazon Prime. Él ahí hablaba un poco de los problemas que podía llegar a tener. A él lo despertaron y se demoraron un montón en hacer el relevo. A todas esas cosas hay que considerarlas. Pero ahí les tengo un dato muy, muy, muy bonito sobre las 24 horas de Le Mans. Hubo 2 pilotos en la historia que las corrieron solos. Uno de ellos, Eddie Hall, corrió la carrera y llegó octavo. No le fue para nada mal. De ese no les tengo el dato del año. Pero el otro es un piloto que fue después infame, reconocido por un gran accidente que se llama Pierre Levé. Pero Pierre Levé en 1952 corrió la carrera solo. Y se le dañó el carro en la última hora. Iba líder y tenía 4 vueltas de ventaja. Y obviamente en esa época se corría solo porque cambiar de piloto hacía que se demorara más. Le estaba funcionando un gran piloto, Pierre Levé, pero luego se vio involucrado en el accidente con Mike Hawthorn en el 55. Y Pierre Levé fue el piloto que falleció ese día y bueno, provoca luego toda la historia de por qué Mercedes se retiró como equipo de las competencias de Fórmula 1 y de toda competencia en el mundo. Pero me parece interesante esto. Había una época en la que si alguien quería correrla sola, las 24 horas de Le Mans, pues las correría. Él dijo hola al final de la carrera, alguien le dijo como, venga, usted corrió solo, no se bajó del carro, son 24 horas, ¿usted qué hizo para ir al baño? Y él respondió muy jocosamente, overoles verdes, hermano.
1950 es eso.
¿Fue la del 50 esa? Sí.
La del 50.
Pero no, no importa el año, es una historia heroica. Es un
No,
datazo, Ricker, que nos
meterse uno
comparte usted
24 horas
es.
seguidos en un carro de estos ustedes van a ver el nivel de estrés que pueden llegar a tener ahora hoy en día. Hacia finales de los 80 fue que la organización empezó a decir, bueno, aquí vamos a tener que poner reglas mejores para
Vamos
que
a
los pilotos.
humanizarnos un poco.
Exacto, sí, porque los carros empezaron a ser más rápidos, castigan más duro a los pilotos, hay que organizarse y no se puede pues atentar contra la salud de ellos ni contra la salud de los demás. Un piloto que se llegue a dormir en la carrera, pues paila. Es un
Oiga,
problema.
ahora que buscaba el dato de dijo el que mencionaba Ricker, como dato coctelero extra, también participó en las Olimpiadas de Invierno representando a Gran Bretaña en bobsleigh. Compitió con Gran Bretaña en las Olimpiadas del 28. Participó en el equipo nacional de Gran Bretaña en bobsleigh. O sea, el man hacía de todo. O sea,
Es que en esa época no había contratos.
ni
Bobsleigh.
patrocinios ni
Exacto.
nada. O sea, no habían contratos de marcas, ni de exclusividad, ni derechos televisivos. O sea, cada quien hacía lo que hacía. En esa
En esta
época.
época han cambiado tanto los tiempos que si usted va a contratar a Montoya le tiene que prohibir jugar tenis.
Jugar tenis, entre comillas. Bueno. Ya conocemos esa maravillosa historia. Un paréntesis, ¿no? Bobsleigh, para aquellos que no conocen este trineo que se desliza por un tobogán de hielo, si vieron la película Jamaica bajo cero, ya se darán una
Por
idea.
peliculón,
¿Cuál es? Una
peliculón.
gran película de esa historia. Paula,
Gran,
retomo
gran, gran,
contigo el
gran
debate.
música.
Retomo contigo el debate porque también hay que ver el optimismo, tal vez un poco más mesurado, que tiene Tatiana Calderón. Dentro de lo que ella comentó a un portal europeo a propósito de estas pruebas que hicieron el pasado domingo, ella decía, abro comillas, el año pasado fue difícil porque la primera carrera que hicimos juntas fue en realidad Le Mans. Cada vez que vamos por buen camino, nos entendemos más. Así que será bueno mostrarle a todos dónde estamos. Estamos en un buen lugar para darlo todo. Hay una muy buena expectativa y creo que esto también tiene que ver con lo que decía Juan David hace unos minutos respecto a lo cohesionado que está el equipo Richard Mille. Sin embargo, creo que pinta difícil poder llegar a acercarse al mejor resultado histórico de un colombiano en las 24 horas de Le Mans, que ha sido un cuarto lugar en la general, ¿no? Que lo lograron tanto Mauricio de Narváez como Gustavo Yacamán. ¿Cómo ves tú a Tatiana Calderón en particular, al equipo Richard Mille?
Bueno, yo creo que comparto mucho, no recuerdo quién fue el que lo dijo, si fue Juan o Ricker. Creo que ya es un proceso en el que Tatiana, bueno, digamos que hay un poquito más de expectativa con ella, ¿no? Y, o sea, Montoya todos sabemos lo que puede rendir y entendiendo pues el auto que tiene, que de pronto no le puede permitir la victoria. Pero creo que con Tatiana hay una esperanza o por lo menos hay unas expectativas un poco más altas por lo mismo, porque ya lleva tiempo con sus compañeras, ya lleva un proceso por lo menos en el FIA WEC que le puede permitir de alguna u otra forma tener un poco más de conocimiento al respecto. Entonces yo creo que lo de Tatiana ahorita es empezar a demostrar, empezar a no sé si a dar de qué hablar ante el mundo en esta competencia que es de las más duras, que es la más importante y que se roba todas las miradas durante este fin de semana. Así que ella tiene que empezar a mirar y a tratar de por qué no, ser la protagonista junto con sus compañeras que también ya tienen un recorrido interesante en diferentes categorías y que yo creo que lo que ella dice es muy cierto. O sea, el año pasado fue la primera carrera casi que juntas y de ahí comenzaron a trabajar para que a futuro pues ellas puedan dar frutos y por qué no sea este fin de semana, aunque también digo con cautela que no va a ser para victoria de Tatiana Calderón ni del equipo, pero por lo menos una buena posición, sí aspiro que tengan este fin de semana y que esto también la siga motivando y llevando para que en futuras carreras, pues por qué no puedan ganar, que yo creo que es a lo que tanto aspira Tatiana y sus dos compañeras.
Tal cual, yo creo que es parte de la evolución que tiene ese equipo Richard Mille y qué bueno sería verlos peleando un podio en un top 5 en la categoría. Creo que tienen material para darlo, creo que han mostrado además no solo tener consistencia, sino tener el auto fuera de problemas, que al final es donde las carreras y este tipo de competencias de resistencia pues llevan una mejor por decirlo de alguna forma, como que llevan a esa recompensa, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos una carrera que dura 24 horas y donde pues puede pasar cualquier cantidad de cosas por el camino. Así que sin duda alguna es algo bien complicado, digamos que poder predecir esas situaciones que se puedan dar a lo largo de la competencia. Más allá de eso. Y con esto le quiero dar de paso el cambio a Ricker para que cierre su intervención sobre las 24 horas de Le Mans. Es, yo creo que una grilla supremamente igualada y pareja en todas las categorías, pero sobre todo en esta LMP2 que, como ya lo decíamos, tiene prácticamente la mitad de los autos. Es muy difícil en esta carrera apostarle a dar un ganador en estas categorías. Quizás Toyota domine en la principal. Pero en las demás categorías pinta bastante complicado.
Las demás categorías, lo que pasa es que están muy cerradas, es mi opinión. Yo creo que, o sea, sino que en Hypercar es que Toyota igual es el equipo a batir como lo ha sido en los últimos años, que igual es algo loable, aunque hayan las de todo lado. Al otro lado, lo que vemos es, pues, es que el campeonato está muy parejo. Tal vez en la punta haya algo más de diferencia entre el United Autosports y los equipos que van abajo. Pero si uno mira más o menos desde la posición, la categoría LMP2 con el equipo WRT, ellos tienen 38 puntos y el equipo Dragon Speed y el de Tatiana, que es Richard Mille, tienen 20 puntos. Están a 18 puntos. Está súper cerrado y ellos están en la posición 12, más o menos. Entonces, vemos una media docena de equipos parados en 20 puntos. Y tener una carrera de 24 horas, que es además la carrera consentida. O sea, estamos hablando de el análogo a las 500 millas de Indianápolis en la IndyCar o a unas 500 millas de Daytona en NASCAR. O sea, el equipo mete toda su concentración, todo el dinero, toda la preparación para llegar a esta carrera. Las otras son como trámite, ¿sí? Como obviamente, pero donde se quieren mostrar es aquí. Y pues ahí tenemos un equipo que tenemos unos equipos que tienen todas las ganas de salir y de dar lo mejor de sí. Yo creo, por ejemplo, respecto a lo que hablaba de Richard Mille hace un rato, Paula, vienen haciendo buenas figuraciones, han estado octavo, sexto, octavo en el campeonato. Creo que si se mantiene esa misma tendencia, sería genial para las 24 horas de Le Mans. Hay que llegar al final. Obviamente será una carrera dificilísima para todos, pero si ya estuvieron décimas el año pasado, pues estar sextas en esta edición sería seguir demostrando que el equipo viene mejorando. Y yo no veo para que pueda estar el equipo peleando un top 5 en las 24 horas de Le Mans. Y eso lo que creo que a lo que nos va a llevar también es un poco, ojalá los podamos ver en pista a Montoya y Calderón como el año pasado, que algunas veces estaban cerca, pues peleando esas posiciones en pista sería también muy divertido. Montoya pues viene haciendo también una temporada muy buena, con más o menos también las mismas posiciones que ha tenido el equipo de Tatiana Calderón. Y si siguen repitiendo eso, pues algo estupendo para las 24 horas de Le Mans. Hay que verlas, hay que sentarse en el televisor un par de horitas a verlas. No sé, la largada que es muy temprano en la mañana, sí, será muy temprano. Y estén pendientes, ahí van, le van dando vueltas, tengan el live timing en su celular. Pues obviamente uno va a estar 24 horas viendo la carrera, pero pues será un show magnífico como
No
cada
sé
año.
ustedes, pero yo sí estaré viendo las 24 horas como dicta la religión, al igual que hacemos en Daytona. Y por supuesto, aquellos que quieran estar interesados en el cubrimiento que vamos a hacer en Colombia Motor Fans, tendremos también ese seguimiento de los pilotos colombianos a través de nuestras redes sociales durante toda la competencia. Por supuesto, tendremos el poscarrera, nuestro análisis, el próximo lunes aquí en el Motor Show. La acción, la actividad de las 24 horas de Le Mans comienza el próximo miércoles. Tenemos ya sesiones de prácticas, tenemos una serie de entrenamientos y tenemos ya los primeros, digamos, vistazos de las pruebas de clasificación que se van a llevar durante el día jueves. Así que viene toda la batalla por la pole el jueves, ya el viernes con las prácticas finales enfocadas en ese manejo, sobre todo en la noche. Y cerraremos, por supuesto, el sábado con esas 24 horas de emociones en este circuito, pues el circuito de resistencia más famoso del mundo. Yo creo que antes de cerrar este debate, porque tenemos todavía mucho para hablar, por allí nos preguntaba Kevin Chacón por Nyck de Vries, y en esto, Paula, sé que va a ser maravilloso para ti hablar de la Fórmula E que se viene en minutos acá en el Motor Show, pero es que nada más pongámonos a mirar el entry list que tiene estas 24 horas de Le Mans, porque tiene un nivel de pilotos que es maravilloso, y si me permiten, pues voy a leer algunos de esos nombres, porque realmente es espectacular. En Hypercar tenemos a Pechito López, Mike Conway, Sebastián Buemi, Brendon Hartley, Nicolas Lapierre, Pipo Derani, Ryan Brisco, Romain Dumas, Olivier Plá. En el MP2, por supuesto, a los colombianos, Ryan Dial, ganador de las 24 horas de Daytona, Marco Sorensen, Ricky Taylor. Tenemos por acá a Alex Lynn, Paul Di Resta, Philippe Albuquerque. Es una cantidad impresionante. Roberto Meri, el propio Nyck de Vries, va a estar corriendo estas 24 horas de Le Mans. Guido van der Garde, Robin Frings, Memo Rojas, el mexicano, Manuel Maldonado, el venezolano, Antonio Félix da Costa, Anthony Davidson. La lista es espectacular. Y en los GT también hay una cantidad de pilotos impresionantes: James Calado, Sam Bird, Antonio García, Jordan Taylor, Tommy Milner. Maxime Martin, Earl Bamber, Jean-Maria Bruni, es espectacular. O sea, si uno no se anima a veces de pronto a ver este tipo de competencias, hombre, de verdad, péguense la fuercita para ver un rato estas 24 horas de Le Mans, porque tienen un cartel de pilotos maravilloso, realmente es maravilloso, y la competencia es este sábado, este sábado.
Suelten Netflix un rato. Insistan que no deben dormir durante un día. Yo sí les recomiendo descansen un poco. Pero sí, péguense la canaleada de vez en cuando. Péguense la canaleada por las transmisiones. Aprovechen y vayan viendo. Lo que decía Ricker, sí es cierto, vayan teniendo como en Colmotor Fans. Miren, Colmotor Fans, que vamos a estar mostrándoles información casi que en tiempo real, como para que tengan un contexto de cómo avanza la situación, obviamente con un foco en Tatiana y en Juan Pablo, y esperar a ver qué ocurre con Le Mans, porque esta es una carrera muy diferente y no se confíen de lo que se vea en las prácticas, en la clasificación, porque en un día pasan cosas.
Pasa de todo y eso es lo que la hace más maravillosa. Aquí está el debate de las 24 horas de Le Mans, lo que les teníamos preparado de los pilotos colombianos, por supuesto toda la fuerza para los argentinos también, sobre todo a José María Pechito López en la categoría principal con ese equipo Toyota Hypercar que apunta nuevamente a llevarse la victoria. Ya veremos qué traen estas 24 horas de Le Mans. Es momento de pasar la página en el Motor Show en esta noche de debate y nos vamos a meter con un tema que Paula, desde el previo de este programa, armando toda nuestra parrilla de debates en el fin de semana, levantó la mano y dijo: hombre, tenemos que hablar de esto. La Fórmula Eléctrica, la primera temporada como campeonato mundial, ha culminado muy exitosamente, en mi opinión, superando las dificultades de la pandemia con prácticamente un lleno absoluto en el aeropuerto Tempelhof en Berlín, y sin duda alguna con unas carreras dramáticas y emocionantes que dejaron a Nyck de Vries como el nuevo campeón, que podríamos llamarlo como el primer campeón mundial de Fórmula Eléctrica. Paula, ¿por qué este contexto? Porque a veces muchos de pronto no entienden por qué se da esa connotación de campeonato mundial, siendo que la Fórmula Eléctrica ya lleva 7 temporadas marchando.
Sí, lleva ya 7 temporadas, pero la FIA, digamos que el año pasado, pues ya pues le dio el aval para que sea campeonato mundial. Recordemos que esto pues tiene que estar por los diferentes continentes para poder llegar a ser un título mundial y digamos que cumplió con las expectativas. Como ya lo decías, pues obviamente la pandemia también afectó el calendario porque tuvieron que cancelar unas, meter otras, hacer dobletes en algunos, yo creo que en la gran mayoría de países que tuvieron que visitar, México, Alemania, el mismo Francia, que en su
Londres.
momento dado también tuvieron Londres.
Londres.
Entonces, tuvieron que hacer esas dobles jornadas para poder definir el campeón mundial, que hasta la última jornada, es decir, hasta el día de ayer, faltando 5 minutos, 1 minuto, habían 3 en disputa, luego terminaron 11, luego terminaron 10, y ya pues obviamente ante la salida de uno o los 3 rivales fuertes que tenía Nyck de Vries adelante, pues pudo consumar y quedarse con el título mundial de un Mercedes que se retira de la Fórmula E de la mano de BMW y de Audi. Así que hay que ver qué va a pasar con la Fórmula del próximo año porque se van 3 de los grandes que le estaban dando de alguna u otra manera visibilidad y puntuación importante a esta categoría que comienza a ser título, pues campeonato mundial. Nyck de Vries, pues obviamente es piloto de Mercedes, hace parte de los pilotos de reserva, estuvo inclusive en el Gran Premio anterior como piloto de reserva, no estuvo Stoffel Vandoorne, y está en la mira de Williams para la próxima temporada ante lo que está realizando. Hay que ver si se le da la posibilidad de ingresar a la Fórmula 1 o él continuará en Fórmula E o en otra categoría porque también va a estar en las 24 horas de Le Mans.
Juan David, esa salida de ese tridente alemán, sobre todo el de Audi, me parece que por tradición, Audi fue uno de los equipos fundadores de la Fórmula Eléctrica. ¿Qué tanto cree usted que puede golpear a la categoría? Porque ya teniendo el estatus de campeonato mundial, bueno, los fanáticos seguramente lo ven con otros ojos. Y tal vez le falta cautivar un poco más al público latinoamericano, pero en Europa se ven unos llenos de gente impresionante.
Sí, digamos que la Fórmula E, y eso también creo que es parte de la idiosincrasia de este lado del planeta Tierra, digamos que este tipo de energías eléctricas son mucho más comunes de utilizar autos eléctricos, primero por costos, segundo por facilidades, tanto, digamos, a nivel de regulaciones como también de infraestructura, porque si usted me pregunta, por ejemplo, en Bogotá, donde hay una estación de recarga de autos eléctricos y me toca buscar en Google Maps, porque realmente no tengo la menor idea, sinceramente, para ser muy honesto. Y pues digamos que, bueno, es otro contexto, pero más allá de eso, digamos que si bien Audi llegó desde el principio de la Fórmula E en la primera temporada, era más como con el equipo APT, con el que después siguió, pero no le había puesto su nombre propiamente, no, o sea, no le había puesto el Audi al equipo propiamente. Eso ya lo hizo hace 3, 4 años más o menos,
Más o menos.
o sea, como por mitad de camino. Solamente consiguieron un título que fue de Jean-Éric Vergne, el primero de Vergne en la categoría, porque después ganó con el Tichita. Y la ida de Mercedes, BMW, Audi, curiosamente los 3 alemanes. Pues podrá ser o no podrá ser, pero hay que ver qué sigue ocurriendo, porque a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, o que se quiere y que siempre hace un discurso de Ricker de que no se debe depender de los fabricantes propiamente, hay que ver hasta qué punto ya los fabricantes dieron como su push, dieron su empujón, y la gran mayoría de estos equipos igual siempre han sido privados. O sea, estos son prácticamente equipos privados con apoyo de obviamente, de fábricas, pero están los Andretti, están los Penske, está Virgin. O sea, son equipos prácticamente privados. Andretti estuvo solo, después llegó con BMW. Ahora hay que ver qué pasa. Pero volviendo al tema Nyck de Vries, Se habla mucho de que lo que mencionaba Paula, que puede ser piloto de Williams la próxima temporada, porque, a ver, digamos que desde que Williams cambió de propietarios y ahora son del grupo como Darlington, Darlington, si no
Darlington
estoy mal,
Capital, sí señor.
es Darlington Capital, ellos ahora ya tienen, digamos, otro nivel de presupuesto. Y obviamente ya con un presupuesto, digamos que obviamente no es el mismo presupuesto que puede ganar o puede tener Mercedes, Red Bull y eso, pero igual también con los límites que van a haber en el reglamento de Fórmula 1 va a ser importante. Debris ha sido incluso, Toto habló muy bien de él, creo que fue después de la carrera, no sé si fue en Londres, en alguna de las de Londres, para llegar o sea, que le preguntaban por cómo lo veía para llegar de pronto a Fórmula 1, porque obviamente mi amigo Toto también tiene inversiones por ahí en Fórmula E, o sea, Susie Wolf es la directora
Estuvo.
del y estuvo también, y la esposa Susie Wolf es la directora del Venturi. O la dueña, no estoy tan seguro
Capo Toto
si es
Wolf.
dueña o solo directora. O sea, sí, Toto Wolff sabe dónde poner la plática. Y pues ya con plática, el equipo Williams es otra cosa. Pueden hacer lo que todo el mundo cree que va a pasar, que es George Russell, camine, chao Williams, véngase para Mercedes. Y en Williams, Nicolás Latifi, muchas gracias por sostener el equipo económicamente, pero pues bye bye. Ya no te necesitamos porque tú eres muy tronquito y ya no necesitamos tanta plata. Entonces, traigamos unos pilotos un tricito más competitivos, llámese un Valtteri Bottas, un Nyck de Vries, y también he escuchado bastante de Nico Hülkenberg. Digamos que de Vries obviamente es mucho más joven que los otros dos, porque pues de Vries tiene 26, 27 años, si no estoy mal, y pues siendo campeón mundial de Fórmula E, puede darle un impulso. También quiero, o sea, a Debris yo no lo tengo tanto en la retina de verlo en carreras de larga duración como muchos otros pilotos que compiten actualmente en Fórmula E, como Tony Félix da Costa, Bernier también ha competido, pero a Debris realmente no lo tengo o no tengo los recuerdos de él tan frescos en carreras de resistencia y habrá que ver, pero puede ser ahí un canje interesante de Fórmula E también para pasar a Fórmula 1, aunque va a ser un cambio bastante duro, porque él venía de Fórmula
Bastante.
2 y le costó adaptarse a Fórmula E, cómo era al revés y a Fórmula 1.
Tiene el estatus y tiene los puntos de superlicencia, porque si hay algo que la FIA ha impulsado un montón de cara a este campeonato mundial de FIA Fórmula E, son esos puntos en la superlicencia. Lo están volviendo un semillero para que al final también sea un trampolín de llegada a la Fórmula 1. Paula, con esto quiero cerrar este pequeño debate sobre la Fórmula E, porque a ver, históricamente esta categoría, uno de los puntos con los que vendían el campeonato era, bueno, si siempre quisiste ver una carrera en el centro de tu ciudad, rodeada de los edificios, de las mejores obras arquitectónicas de tu ciudad, pero por el ruido la ciudad no dejaba, pues bueno, con la Fórmula E lo puedes lograr. Y por eso han llegado a Londres, a Mónaco, a Nueva York. Pero de hecho, a mí particularmente me parece que las mejores carreras que tuvo la Fórmula Eléctrica este año fueron en los circuitos. El intento que hicieron en el circuito Ricardo Tormo de Valencia me pareció espectacular. Además, con ese juego estratégico de la energía, de que si llego o no llego, cómo tuvieron que lidiar con esa estrategia. Y el rescate que tuvo el circuito Miguel Abed de Puebla para el E-Prix de Ciudad de México, que iba a ser originalmente y terminó haciéndose en Puebla. Entonces, yo creo que eso también le da a la organización en cabeza de Alejandro Agag la posibilidad de que, bueno, no se cierre solo a las calles de las ciudades, a los circuitos tan estrechos y tan complicados y sinuosos de pasar que a veces vuelven esa procesión que a la gente no le gusta y voltea a mirar un poco a los circuitos. De pronto a circuitos no de un nivel tan elevado, pero que sí le permitan llevar este campeonato que de todas formas está jalando a las marcas y es el futuro.
Sí, total. Yo creo que tienen que empezar a mirar otros circuitos. Yo creo que tienen que empezar a mirar otras posibilidades también de calendario. ¿Por qué no probar otros países donde también pues, la Fórmula E pueda pegar, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que están analizando con miras al 2022, porque, pues bueno, se van tres marcas importantes, grandes, y también hay que ver qué va a pasar con los pilotos de esas marcas, porque no son cualquier tipo de pilotos. O sea, qué va a pasar con Nyck de Vries, qué va a pasar con Stoffel Vandoorne, aunque bueno, Stoffel está en temas de resistencia con el FIA WEC, ahorita pues obviamente se estará preparando para las 24 horas. Y todo lo que tenga que ver, porque pues el regreso de Stoffel a la Fórmula 1 lo veo muy complicado. Veo de pronto un poquito más fácil que Nyck de Vries pueda ingresar por el título que acaba de conseguir y porque, bueno, viene ahí de la mano trabajando con Toto Wolff muy fuertemente, porque Toto, pues obviamente los que no pudieron ver la carrera, lo abrazó, hablaron un tiempo y por qué no a futuro se puede dar algo interesante ahí con el ingreso del neerlandés. Pero creo que la organización tiene que empezar a mirar eso y también cómo jalar un poco más a la gente de Latinoamérica. Porque ya lo decías, en Europa se llena. En Europa es impresionante la cantidad de gente que va, pero en Latinoamérica aún no se acostumbran al carro eléctrico. Entonces, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona la Fórmula E? Estamos acostumbrados a Fórmula 1, Argentina, Chile también estuvo por ahí, pero bueno, ¿qué es esto? Entonces yo creo que poco a poco y ahora con el estatus de campeonato mundial le puede servir bastante a la Fórmula E para ampliar el tema y el tema también de, valga la redundancia, de la televisión. Yo creo que muy poca gente sabe que Claro Sports es el que lo muestra y cómo lo muestra. Entonces yo creo que es importante también que ellos le hagan un poco más de publicidad en ese sentido para que la gente llegue a la Fórmula E, a esta categoría, llegue a los pilotos, se sienta más cómodo y diga, bueno, no hay Fórmula 1, pero hay Fórmula E este fin de semana y podemos sentarnos a ver carros eléctricos. Pero creo que es interesante lo que se viene en el 2022, ya hay un borrador por ahí, lo que puede ser los circuitos el próximo año, hay que ver ya cuando lo confirman y a la espera, obviamente, que se confirmen que esas tres grandes marcas se retiran oficialmente.
Sí. Ojalá, yo quiero decir que ojalá hicieran lo que dice Andrés de no hacerlo tanto en callejeros, porque a veces se vuelve demasiado tedioso en esos callejeros. O sea, las calles de Roma, por Dios, o sea, duras penas caben los carros que normales, los particulares en
Apenas cabe un
Roma,
Fiat
y quieren meter
600.
una carrera. Sí, entonces, o sea, yo creo que tienen que empezar a ampliarlo un poco más a una especie de, como ocurría un poco en la antigua Fórmula Kart, de una mezcla de circuito, o sea, de pistas permanentes, con una mezcla de callejeros, obviamente óvalos no, pero con callejeros, y que se vuelva un poco más variado el menú, porque yo a veces siento que la Fórmula E es muy repetitiva en lo mismo, y que casi todos los circuitos tienen, o todos los callejeros tienen lo mismo, obviamente curvas de 90 grados, porque son ciudades, sitios muy estrechos. Entonces tienen que empezar a ampliar lo que decía Andrés, no circuitos. O sea, por ejemplo, nos quedamos con la duda de cómo voy a hacer la carrera en el circuito en Marruecos, que creo que es un circuito internacional, que es circuito permanente. Y digamos que hay que variar. Yo creo que hay que variar, y sobre todo también en tratar de meter otras competencias en Latinoamérica, y particularmente en Latinoamérica. No, yo sé que quieren hacerlo mucho en las ciudades y toda la cuestión, pero las ciudades de Latinoamérica, o sea, por muy Argentina, muy Chile, muy lo que quieran, es complicado hacerlas por la misma demanda de las ciudades. O que no vamos a correr en Interlagos y lo vamos a meter por el centro de Sao Paulo. No, esa carrera dura 3 años con esos trancones, por Dios. Entonces, también hay que pensar en eso y en cómo les llego. O sea, en la ciudad no los puedo coger, pero pues de pronto ya están los circuitos. Pues hacen como en Mónaco, adaptamos el circuito con el hermano Rodríguez cuando corrían ahí, lo adaptamos para la Fórmula E. Pero sí, sí creo que tienen que dar un paso más allá, sobre todo ahora que es un mundial.
Hay una gran cantidad de circuitos que podrían albergar este tipo de carreras, porque no se requiere un grado 1, que es lo que requiere en materia de seguridad para albergar la Fórmula 1, por ejemplo. Según la información que yo conozco, obviamente esto pudo haber cambiado recientemente, pero tengo entendido que para albergar una carrera de FIA Fórmula E se requiere un circuito avalado con FIA grado 3, que, entre comillas, era supuestamente el grado que se le va a colocar al autódromo de Antioquia, que veremos si algún día se termina. Tenemos que sentarnos algún día en este programa a revivir esa historia del Central Park en Bello, del Autódromo de Antioquia, el nombre que le quieran poner. Pero el caso, un FIA grado 3 lo tienen una gran cantidad de circuitos alrededor del mundo. Yo sí le haría dos cambios a la categoría. Uno sería ese. Entre otras cosas, no le veo tan descabellada la idea a involucrar circuitos que se parezcan mucho a un óvalo. Recuerdo en este momento, y a los que nos siguen desde Argentina sabrán de la pista que les hablo, el Autódromo de Rafaela en Argentina tiene una combinación de un óvalo con unas chicanas antes de la curva peraltada de los óvalos, que lo hace sumamente interesante. Entonces allí se podría tener esa alta velocidad, pero a la vez esa frenada fuertísima que permite regenerar a los vehículos de la fórmula eléctrica. Entonces sería bastante interesante. Y lo otro tiene que ver con el calendario. Yo la verdad no logro todavía asimilar la idea de que sea junio, julio, y estemos coronando un campeón de una temporada. A mí me parece que sí deberían ellos encaminarlo como son todos los otros campeonatos a nivel mundial, comenzando en
Año
enero,
calendario.
terminando en diciembre, año calendario. Jueguen con el verano en el sur del planeta para la parte inicial del año y termínenlo aprovechando el verano. Pues, o sea, realmente es interesante todo lo que se puede hacer allí y el estatus de campeonato mundial, como lo dice Paula. Yo creo que eso es algo que tienen que aprovechar en este momento con ese boom que lograron gracias a las marcas.
Además, que no la corran, o sea, que no la corran sábado, domingo, sino que sean como la Fórmula 1, fin de semana una, y si hay doblete, pues la próxima semana. Pero es que hacen las dos carreras sábado y domingo, y obviamente, pues esa
Porque es
temporada
una
se fue como
ciudad.
nada, fue súper
Ese
rápido.
es justamente el problema de hacerlo en la ciudad, bro. No puedes tener cerrada la ciudad, las calles de, no sé, me voy a inventar acá en Bogotá, no puedes tener cerradas las calles alrededor del Campín, que era un circuito callejero que se hacía acá en Bogotá hace muchos años. Pues mantenerlo cerrado una semana sería imposible. Esas son las limitantes. Por eso, pues yo pienso que voltear a mirar a los circuitos sería quizás la mejor opción. O algo como lo que dice Carlos Sisa, que nos escribe acá en Facebook Live. Hagan una serie en Netflix. Si quieren
Buena
dar a
razón.
conocer el campeonato y esto es mucho espectáculo, hagan una serie en Netflix. No es mala idea.
Y lo peor es que yo creo que hoy en día es mucho más rentable hacer una serie en Netflix, por más costoso que sea, que incluso invertir en la publicidad tradicional que están haciendo, y funciona más y tiene mucho más impacto a nivel mundial.
Totalmente de acuerdo, pero bueno, ya tendremos mucho para hablar de esa fórmula eléctrica cuando anuncien el calendario. Seguramente a la vuelta de la esquina estará ya todo planeado para esa segunda temporada como campeonato mundial. Juan David, voy a pasar a hablar con usted ahora de lo que fue otra locura que nos dejó este fin de semana. Nos acercamos ya casi 60 minutos de Motor Show, pero el Gran Premio de Austria del MotoGP, qué carrera que tuvimos, espectacular. Con un cambio en el clima, cambios de motos, un montón de estrategias, y al final Brad Binder fue el ganador.
Y sí, para hacer un resumen rápido a los que no vieron la competencia de MotoGP, la semana pasada había sido el Gran Premio de Estiria en el mismo Red Bull Ring, o sea, sí, el mismo que se corre de Fórmula 1. Al principio de la carrera hubo dudas si se iba a declarar carrera sobre seco, sobre mojado. Para más contexto de quienes no siguen de cerca el MotoGP, acá no es como en la Fórmula 1 que entro y cambio de neumáticos, no, acá entro y cambio de moto. Pero al declararla sobre piso, si arrancó la carrera como declarada como piso seco, ¿eso qué quiere decir? Que la segunda moto que tienen los pilotos tiene que ser igual a la con la que arrancan. Es decir, tiene la misma configuración de piso seco. Apenas se larga sobre piso seco, ya después de la segunda, tercera vuelta, pueden los mecánicos empezar a cambiar todo el seteo de la moto para que se vuelva de piso mojado por si acaso llega a pasar. Eso sí, arriesgándose a hacer. Porque qué tal que no llueva, el piloto necesite la segunda moto y no haya segunda moto seteada con seco. El caso, sobre las últimas vueltas, venía una pelea bastante marcada en la punta. Estaban Pecco Bagnaia, estaba Quartararo, estaba Jorge Martín, Joan Mir estaba acercándose todavía para pelear por ahí la victoria. Y de un momento a otro empezó a llover un poco más duro. El que iba sexto en ese momento, que era Brad Binder de KTM, que esta es la, digamos, la carrera, entre comillas, local de KTM, porque KTM pues es neerlandesa y es lo más cerquita que tienen por ahí, porque pues allá no, KTM no, en Assen no, pero esta es como una de las carreras de locales, por lo que también son de Red Bull y toda la cuestión. Digamos que Binder iba sexto, pero iba lejos de los cinco primeros. Pero los cinco primeros, también con nuestro amigo Marc Márquez, que iba liderando en ese momento, los cinco primeros entraron a boxes a hacer el cambio de moto. Brad Binder no entró y siguió. Y mientras que Bañaya, Márquez, que Márquez, por cierto, se fue al piso, pararon y les tocó remontar. Los que no pararon, llámese los Valentino Rossi, los Binder, Luca Marini, que no se detuvieron y siguieron con las llantas slicks, empezaron a, por un momento, la ilusión de que de pronto Rossi le alcanzaba para un podio, el podio de 200,
estaba
casi,
haciendo
casi,
fuerza,
casi,
hermano, casi. Le digo la verdad.
Pero no, ya desde atrás llegó Pecco Bagnaia y empezó a descontarles. Lo único es que, o sea, le estaban sacando de a 15 segundos por vuelta, pero esto fue en las últimas prácticamente 2-3 vueltas. Entonces Bagnaia no le alcanzaba a llegar a Brad Binder porque le faltó una vuelta, porque si no le llegaba y lo pasaba. Llegaba y lo pasaba porque Binder estaba mucho más lento andando con slicks, ya con la lluvia un poco más fuerte al final. Carrerón estratégico, bastante lucha, bastante pelea en MotoGP, un Márquez que se muestra agresivo y que no tiene nada que perder, porque pues en el calendario Márquez, en el campeonato, perdón, Márquez no tiene muchas chances como tal, pero pues quiere ganar carreritas, quiere poder volver a su nivel. Y brutal Binder, porque aguantó. Y de verdad, si ustedes creen que manejar un Fórmula 1 en lluvia es complicado, intenten manejar una moto de GP que no vuelcan, ya no vuelcan, con llantas slicks en piso mojado. Si pueden, véanse una repetición de la carrera, que estuvo bastante, bastante buena.
Sí, sin duda alguna fue muy emocionante. Y además, eso que decía usted, el factor estratégico, porque además Brad Binder en el momento exacto jugó con los tiempos, se arriesgó y ganó, pero venía 17 segundos más lento por vuelta. Y efectivamente.
Y hasta lo sancionaron.
Incluyendo una sanción de lo más absurdo que he visto de la FIM este año. Yo la verdad pensé que ese tipo de sanciones absurdas solo las veíamos con Michael Masi en la Fórmula 1, pero a Brad Binder lo sancionan por salirse de una curva, lo recargan con un tiempo y al final resulta que producto de la lluvia y con la moto que venía, por salirse de la curva, pues terminó perdiendo más tiempo de lo que ganó. Yo realmente no entendí esa sanción y no veo realmente como algo coherente. Pero bueno, así es el trabajo de los oficiales.
Los límites de pista.
Los límites de pista, volvemos a ese tema, tal cual. Para cerrar con este tema del campeonato del mundo, Johnny Hernández, el colombiano, estuvo presente en la carrera de motos eléctricas en el Moto E, que volvió después de su para de casi mes y medio, terminó en la décima posición y bueno, sigue mostrando allí cierta consistencia. Johnny Hernández está noveno en el campeonato, su vara de comparación es su compañero de equipo en el Pramac Energica, Alessandro Saccone, quien es el líder del campeonato mundial de Moto E, así que allí muchas cosas todavía para pulir por parte del piloto antioqueño John Hernández, pero siempre será bueno verlo en el mundial, ver la bandera colombiana en el mundial, como teloneros en este caso del MotoGP. Comentario final en esta noche de Motor Show, porque ya se nos va agotando el tiempo. Paula, desde Manizales, ¿con qué te quedas de este fin de semana donde pasó de todo?
Uy, yo creo que pasó de todo. Me quedo obviamente con el título mundial de Brees este fin de semana, pero me quedo mucho con la carrera de NASCAR. ¡Qué carrera tan loca! Definitivamente esa curvita tenía, ese piano tenía a todos los pilotos con un dolor de cabeza. Yo creo que nadie quería tocarlo, pero les tocaba. Entonces, nada, realmente la NASCAR este fin de semana estuvo muy accidentada, muy golpeada. Gracias a Dios, no, nada pasó a mayores, pero creo que tienen que mirar un poco la distribución ahí para que eso no vuelva a pasar, porque hasta en la India ocurrió un poco el tema de que los carros salían casi que volando.
Eso es algo que yo no sé qué le ocurre a NASCAR con Indianápolis, pero problemas con los neumáticos no cautivan al público. Ahora, a raíz de ese fiasco que fue la carrera en el Brickyard el año pasado, cambian el formato, pasan del óvalo al circuito y sucede esto con los pianitos porque, literal, como tú decías, pasaban por encima de ese pianito, esas salchichas disuasorias y los vehículos salían a volar y se rompían por debajo. Fue impresionante.
Total.
Al final tienen que terminar quitando ese piano con una bandera roja en la chicane que estamos viendo ahí en pantalla. Y aún así los autos se van volando por todo lado. Cada uno coge por donde quiere. Fue realmente una carrera. A mí personalmente me parece que quedan vergüenza el nivel de organización de la pista porque creo que no evaluaron bien ese riesgo. Y el nivel de los pilotos porque, hombre, es cierto que están en una carrera y que NASCAR se va muy al límite y muy a la chapa, pero. Pero por favor, se estaban cortando las curvas, ya más de uno quería salir a despegar.
Sí, salían volando, querían con, no sé, yo creo que estaban vieron mucho Cars, no sé, pero era impresionante la manera, es que cuántos coches quedaron por fuera, yo creo que perdí la cuenta de todos los que
Sí, yo
salieron.
perdí la cuenta después de los 10, 12 que hubo involucrados en un solo accidente, que es esta secuencia de fotos que hemos estado viendo. Juan David, su comentario final con esto o con lo demás que le haya dejado el fin de semana, porque no hubo Fórmula 1, pero hubo de todo.
Sí, yo creo que es una invitación a todos a que varíen, que prueben mirar otros campeonatos, porque a ustedes les guste el automovilismo, no tienen que gustarle todos los campeonatos de todos los formatos de todo el mundo, porque pues nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, y para eso hay diversidad, pero sí que se arriesguen a probar, porque hay muchos que. Muchas personas que uno lee por ahí que están casados solamente con Fórmula 1 y no existe nada más en el planeta Tierra. Y que varíen, o sea, si quieren ver algo emocionante, que todas las carreras generalmente salen interesantes y que hay muchas peleas, véanse Moto GP, Moto 2, Moto 3. Si les gustan los carritos chocones, vean NASCAR. Si les gusta, si quieren ver otro tipo de categoría, si no les molesta y no se van a poner a llorar porque no hay un motor B10 rugiendo en sus oídos, pásense por la Fórmula E. Y sobre todo este fin de semana, yo digo que descansen un ratico. Andrés dice que hay que pasar derecho, pero pues no sé. Véanse las 24 horas de Le Mans a su manera. Nadie los va a juzgar si no las ven completas, si las ven por pedazos. Si simplemente van viendo el live time, háganlo como ustedes quieran. No hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Pero sobre todo vamos con paciencia con Juan Pablo y con Tatiana, porque espérense a lo que pueda ocurrir en una carrera loca, y que yo sé que el próximo lunes voy a decir lo contrario y voy a decir que soy la sal, pero si hay un año en el que puede ser que un LMP2 gane unas 24 horas de Le Mans, es este. Y probablemente dentro de 8 días me estaré tragando mis palabras, pero me arriesgo. Me arriesgo.
Lo vamos a poner de esta manera, señor Juan David Lara. Si eso se llega a cumplir en el sentido en el que ese famoso relator lo hace, prometo traer un sketch de su cara en un frasco de Refisal o algo parecido.
No,
Voy a
no, no,
jugármela.
o sea, no, 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 o sea, no, 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 no va a ganar un LVP2, o sea, no, no, no puede ser, o sea, tengo que sacar 5 carros.
Bueno, lo dejo ahí, lo dejo ahí, todo puede pasar, ya como usted lo decía, ha pasado en años anteriores, muy cerquita estuvo hace un par de temporadas. ¿Yo con qué me quedo de este fin de semana? con la variedad de campeonatos que hay. Coincido con Juan David. Hombre, hay muchas categorías para ver y eso que no nos alcanzó el tiempo para hablar de IndyCar. IndyCar que sigue con un campeonato abierto maravilloso. Romain Grosjean que se vuelve a subir al podio en Indianápolis. Otra vez el francés mostrando lo que puede hacer. Y Christian Lundgaard, un talento de la Fórmula 2 que se mete cuarto en su primera carrera de IndyCar en la grilla de partida. Que ayer era donde iba. ¿Quieren ver carreras emocionantes? La Fórmula 2 es espectacular. A quien quiera ver carreras parejas de principio a fin, esa es una categoría que no se pueden perder. Y sí, hay variedad, hay mucho para ver. Y este fin de semana, particularmente con el ojo puesto en Montoya, en Tatiana Calderón, yo sí voy a ver las 24 horas de Le Mans completas y estaremos haciendo el seguimiento en las redes de Colombia Motor Fans, pero además con Sebastián Arias, el piloto colombiano que va a debutar este fin de semana en la escalera de ascenso de NASCAR en la categoría ARCA, una especie de división previa a las tres nacionales de NASCAR, y allí digamos que se empiezan a construir esos pasitos de volver a ver a un colombiano en esa categoría de autos stock en Estados Unidos. Así que muy pronto, durante esta semana, les tendremos más información sobre Sebastián Arias y su debut en la categoría ARCA en el óvalo de Irwindale en California. Llegamos al final de este Motor Show. Hemos hablado de todo, un gran debate que hemos tenido. A nombre de Ricker Silva, quien no nos ha podido acompañar en esta parte final, se tuvo que ausentar. A nombre de Paula Rodas desde Manizales y a nombre de Juan David Lara. Gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto las personales que las ven en pantalla como las de Colombia Motor Fans. Y nos vemos, tenemos una cita acá el próximo lunes a las 8 de la noche con más debate, polémica y análisis en el Motor Show. Buena semana para todos y disfruten, el automovilismo es espectacular. Nos vemos.